Como te venimos anunciando durante los últimos días, esta noche hacemos memoria. Vamos a recordar las mayores tragedias aéreas de nuestro país y tendremos oportunidad también de conocer qué pasa en la cabina de un avión, los minutos previos a una colisión y cómo se vive el accidente desde el sillón de un pasajero. Carmen Cerván y Mónica García nos ayudan a hacer memoria.
Desde que se registró el primer accidente aéreo comercial en España en el año 1953 hasta nuestros días, se ha registrado una veintena de accidentes aéreos en los que han perdido la vida 2.000 personas. La década más trágica fue la de los 70.
Solo en aquella década se registraron 7 accidentes. El primero tenía lugar el 3 de julio de 1970, cuando un aparato de la compañía Dan Air, procedente de Manchester y con destino a Barcelona, se estrellaba contra las montañas de Mont-Cenis, ocultas por las nubes.
Tanto el piloto como los controladores aéreos creyeron que el aparato sobrevolaba Sabadell, por lo que se inició la maniobra de descenso. Pero el aparato se encontraba lejos aún del aeropuerto del Prat y terminó estrellándose contra la montaña. Actualmente, con el uso del GPS, sería imposible un accidente como aquel. Un accidente que dejó 112 víctimas.
Solo 2 años después, el 7 de enero de 1972, el vuelo 602 de la compañía Iberia se estrellaba contra la Sierra de Atalaya, en Ibiza. El accidente dejaba 104 fallecidos. Nadie consiguió sobrevivir al tremendo impacto contra la montaña más alta de la isla. En el lugar de la tragedia se encuentra un altar con los nombres de todas las víctimas.
A finales de aquel mismo año, 1972, un Spantax explosionaba solo unos segundos después de despegar del aeropuerto de Los Rodeos. Perdían la vida 155 personas entre pasajeros y tripulación. 4 años y medio después de aquella tragedia, el aeropuerto de Los Rodeos, actualmente conocido como Tenerife Norte, volvía a ser escenario del horror. Ocurría en la tarde del 27 de marzo de 1977.
Aquel día la niebla invadía la isla de Tenerife. En el aeropuerto de Los Rodeos la actividad era más intensa de lo habitual. Habían cerrado el de Gando en Gran Canarias por un aviso de bomba y muchos vuelos estaban siendo desviados hasta el aeródromo tinerfeño. Entre ellos uno de la compañía holandesa KLM y otro de la americana Pan Am.
El avión de la compañía americana Pan Am aún estaba en la pista cuando el de la holandesa KLM comenzó la operación de despegue. Cuando avanzaba a toda velocidad, apareció entre la densa niebla el avión americano. El holandés intentó levantar el vuelo y el Pan Am intentó girar a la izquierda, pero la colisión era ya inevitable. Ambos acabaron envueltos en llamas. Aquella catástrofe se cobró 583 vidas. Está considerado el peor accidente de la historia de la aviación mundial.
Vamos a detenernos en este punto en el accidente ocurrido en el aeropuerto de Los Rodeos. Aquella fatídica tarde del 27 de marzo del 77, Fernando Azcúnaga comandaba las órdenes en la torre de control de ese aeropuerto. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de entrevistarlo aquí en COPE. Hoy, 41 años después de la tragedia, he querido rescatar aquella conversación. Fernando Azcúnaga, buenas noches y bienvenido.
Muchas gracias.
¿Y cuándo comienza esa pesadilla?
Bueno, pues esa pesadilla empezó a las 5 de la tarde, cuando los aviones me llamaron para pedirme turbinas y prepararse para el despegue. Primero rodó el KLM, porque el segundo aparato, que era el Pan American, que iba a despegar, no podía. Me pidió permiso primero el Pan American, pero no podía cruzar por una zona donde estaba el KLM porque estaba muy justo. Como el aeropuerto era pequeño, pues no cabían muchos aviones y aquello fue un desmadre de aviones y, en fin, y tuvo que esperar a rodar el segundo. El primero se le autorizó a entrar en pista, rodar hacia la cabecera 3-0, que era la pista operativa, que rodara hasta el final de la pista, que hiciera 180 y se pusiera en posición posición de despegue. Después de este, me pidió rodaje el Pan American. Se le hizo la misma maniobra, entrar en pista, porque la rodadura estaba ocupada por otros aviones. Entonces el Pan American empezó a rodar, se le dijo que abandonara tercera a la izquierda. Era la maniobra de la tercera a la izquierda era un poco más difícil que la cuarta, efectivamente. Pero yo estaba tenía ganas de dejar la pista libre, porque iba a rodar por la misma pista que había rodado el KLM, pero se le dijo que abandonara por la tercera. Él no vio la tercera, posiblemente, y se metió por la cuarta. Cuando iba a abandonar la cuarta, el KLM despegó sin autorización. Primero, vamos a ver, se le dio una a los aviones cuando están preparados para el despegue, se le da una autorización de ruta, que es lo que va a hacer una vez estén en el aire. Entonces se le dio la autorización en ruta, al Pan American se le dijo que notificara pista libre. Es muy importante que se sepa que los tres estábamos trabajando en la misma frecuencia, o sea, que nos oíamos perfectamente. Al Pan American se le dijo que notificara pista libre, porque estaba rodando por la misma pista, donde iba a despegar el otro avión, el KLM, sí. Pero vamos, en ningún momento se le dijo que despegara. Y según las cajas negras, y según lo que ha sabido el Departamento de Investigación de Accidentes, cuando yo le estaba dando la autorización de ruta, no la de despegue, la de ruta, entonces el avión ya estaba metiendo motores a fondo para despegar. Según las cajas negras, efectivamente, se sabe, que el comandante, mejor dicho, el segundo y el mecánico del KLM le dijeron al comandante que la pista no estaba libre. Entonces, por las conversaciones que él le oía conmigo, al Pan American y al KLM, sabían que el otro avión estaba en pista.
¿Y qué pudo pasarle al comandante por la cabeza para meter motores a fondo?
¿Lo que pasaría por la cabeza del hombre este? Pues no lo sé. Dicen que él era el piloto estrella de la compañía y que en la cabina no registraba a nadie. O sea, que aquello era, vamos, él era el dios de la compañía, ¿no? Y que el segundo y el mecánico le dijeron, ¿pero estábamos autorizados? Y el tío, sí, una respuesta seca, y el tío metió motores y al aire. El segundo comandante de la Pan American le vio venir con las luces y le dijo al comandante, ¡fuera, fuera, fuera! Y se tiraron un poquitín a la izquierda para abandonar la pista, para abandonar por donde pudieran, pero sí, era la pista. Pero vamos, ya les cruzó vio aquello que, las luces que se le venían encima entre la niebla y bueno, y aquello fue un desastre total.
Fernando, has comentado que había una niebla intensa. ¿Desde la torre de control pudiste ver algo?
No, yo oí un estampido, una explosión, pero vamos, yo calculé y pensé, lo mismo que mis compañeros que estaban en la torre de control, que había sido una válvula de un depósito de Cepsa que había cerca. Se oyó un boom, una especie de estallido. Entonces, había un avión inglés debajo justo de la torre. Me llamó y me dijo, oiga, veo fuego en la pista. Y en esto, pues nada, llamé a los bomberos, les empecé a llamar a los aviones, no contestaban, y llamé a los bomberos inmediatamente y ya se puso.
En ese momento es cuando tú tomas conciencia de que ha podido haber una colisión.
Sí, porque al estar trabajando conmigo y no contestarme a mis llamadas, supuse que había pasado. No se me pasó nunca por la imaginación que aquel hombre podía haber despegado, porque es que, o sea, la autorización de despegue es tajante y vamos, tiene que ser una clear for takeoff. Eso es lo que se tiene que decir, y nunca se le dijo, o sea que...
El resultado de este accidente, 583 personas fallecieron. ¿Cuántas eran en total?
Pues no lo sé cuántas eran, pero eran, no sé, se salvaron unos 60 o 70 del Pan American.
Exactamente. ¿Qué fue? ¿Un avión que chocó en el centro del otro y lo partió por la mitad?
La colisión fue, según me comentó Brack, el comandante Robert Brack, que a él se le llevó, en el puesto de él se había llevado, se quedó sin techo. Él va por debajo de la primera clase. y la primera clase se la llevó por completo y se llevó después medio avión. A ellos les quitó lo que es la primera clase del avión, se la quitó pues el tren de aterrizaje o el motor, uno de los motores. Siguió volando 100 metros, me parece, pero bueno, por la inercia de la velocidad, ¿no? Y cayó pues 200 metros o 250 más adelante. Y el Pan American estaba medio en la pista y medio fuera. O sea que si hubiera aguantado el hombre este pues un medio minuto más, pues no hubiera pasado nada.
Estamos oyendo al controlador aéreo Fernando Azcúnaga. Controlador aéreo aquel día en el aeropuerto de Los Rodeos. La pregunta era inevitable. Desde el minuto uno, ¿tuviste algún sentimiento de culpabilidad?
En absoluto, porque, vamos, una vez que... Vamos, no sentí culpabilidad nunca, y mucho menos después de oír la cinta que oí, ¿no?
Después del accidente, ¿seguiste trabajando como controlador aéreo?
Yo me fui unos días a Las Palmas porque mi jefe me dijo que para librarme de los periodistas un poquitín y de todo el rollo este, pues que me fuera a Las Palmas hasta que vinieran los de las compañías y empezaran a maltratarme, las compañías de seguros, quiero decir. Y después pues ya me vine aquí otra vez, a Santa Cruz. Mi jefe me dijo que si quería controlar o necesitaba unas vacaciones o qué es lo que quería hacer con mi vida. Le dije que quería seguir controlando, puesto que no había tenido, no estaba implicado, pero vamos, no era culpable de nada. Y me puse a trabajar pues a los 20 días, una cosa así, me puse a trabajar otra vez. Dije, si no trabajo ahora, no vuelvo a trabajar, desde luego, o sea que...
Fernando Azcúnaga era el controlador aéreo que se encontraba aquel fatídico 27 de marzo de 1977 en la torre de control del aeropuerto de Los Rodeos. Solo 3 años después de aquella tragedia, el aeropuerto de Los Rodeos volvía a copar las portadas de los informativos.
25 de abril de 1980, el vuelo 1008 de la compañía inglesa Dan Air se desplomaba al aproximarse al recinto aeroportuario. Perdía la vida 146 personas.
Si en la década de los 70 fue el aeródromo de Los Rodeos el más trágico, en la década de los 80 ese triste privilegio lo ocupó el de Madrid-Barajas. Y es que en 1983 fallecían 274 personas en 2 accidentes.
El primero tuvo lugar el 27 de noviembre de 1983, cuando el vuelo 11 de Avianca se estrellaba en Mejorada del Campo, a pocos kilómetros de Barajas. Un error en la introducción de las coordinadas obligó al piloto a improvisar un aterrizaje que terminó con la vida de 181 personas. Lograron salvar la vida 11 pasajeros que quedaron marcados para siempre.
El segundo accidente del fatídico año 1983 tuvo lugar solo 10 días después. El país estaba aún de duelo cuando el 7 de diciembre colisionaban 2 naves en la pista de Barajas. Se trataba del vuelo 350 de Iberia con destino a Roma y el vuelo 134 de Aviaco con destino a Santander.
Justo cuando ya levantaba el morro la nave de Iberia para despegar, colisionó con el avión de Aviaco que circulaba por las pistas perdido por la intensa niebla. En la colisión perdieron la vida 93 personas y sobrevivieron 42.
Dejamos atrás el fatídico año 1983 para situarnos en el 19 de febrero de 1985.
Aquel día fallecieron las 148 personas que volaban de Madrid a Bilbao en el vuelo 610 de Iberia. Todo ocurrió durante la maniobra de descenso. La nave, apodada Alhambra de Granada, chocaba con la antena de Euskal Televista. No hubo supervivientes.
Y aunque han sido muchos más a lo largo de los últimos 60 años, terminamos el relato de los mayores accidentes aéreos de nuestro país con el ocurrido el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas.
El vuelo 5022 de Spanair se estrellaba pocos minutos después de iniciar el despegue con destino a Gran Canaria. Hubo un fallo en los flaps de la nave que no se desplegaron. Morían 156 personas y conseguían sobrevivir 18.
Oye, Blanca,
¿qué?
Que ha habido un accidente en la cabecera de la 33 izquierda.
Ahí están llamando.
Perdona, 33 izquierda no, de la 36, de
pero
la 18
de aviación,
derecha.
¿Un avión?
¿Ha sido aviación? ¿Tú lo has visto? ¿Qué ha sido? Creemos
pues
que
un avión.
Creemos que sí.
Atención, bomberos de la torre, ¿me recibís?
Fuerte y claro, bomberos, adelante.
Vamos a ver, posible accidente aéreo en la 18 izquierda.
Me parece que es la cola lo que hay y bueno, mucho fuselaje, pero en la misma borda de la pista.
Vemos una columna de humo, que ahora se está incluso incrementando el humo, y lo que se ve en el avión no se ve, pero bueno, se ven muchos camiones de bomberos, del SAMU, y se ve también un autobús.
Hay supervivientes, hay gente que está sentada en el suelo. Por favor, necesitamos mucha ayuda porque hay mucha gente completamente perdida entre el fuego.
Estamos hablando de un accidente trágico, muy importante, que ha supuesto la muerte de muchas personas y, por lo tanto, estoy segura que los investigadores...
Seguimos trabajando en las identificaciones, que en este momento llevamos 90 cadáveres identificados que se han puesto a disposición de sus familias.
En estos momentos todos los cadáveres están ya en el pabellón 6, concretamente alrededor de 152, aunque los números son inexactos.
Imagínate que vienes con un niño de 23 años que cumple hoy y no lo tienes, ¿no? Imagínate cómo te puedes sentir, ¿no?
Hablé con ella y el avión ya tenía fallos, o sea que ese avión ha despegado con fallos. Con fallos que se suponía que ellos ya habían arreglado.
Yo digo, vale, esto se va a retrasar mucho. Tú me llamas cuando vayas a salir, no sé si vamos a cambiar de avión. Y entonces, pues, no he sabido más nada.
El presidente del gobierno estaba allí y que tomara medidas en el asunto y nada más. Lo único que sé es que me he quedado con una hija de 7 años que tenía, que yo no la tengo.
La verdad es que me quedé en blanco. Creo que ha sido de guión de película, porque nada más llegar me dijeron que había overbooking y nada, y me fastidió bastante tener que esperar 4 horas aquí, pero claro, me llamó mi hermano bastante nervioso y me dijo que... nada, lo que había pasado, y nada, en blanco y con los pelos de punta. It's 3 miles to the river.
That would carry me away. And 2 miles to the dusty street. Este es el recuerdo que te planteamos para esta noche y me he concitado con varios protagonistas de estas historias.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
Hope there's someone who'll take care of me when I die.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Su nombre es Rafael Vidal. Y su vida cambió el 20 de agosto del año 2008. Aquel día, este ingeniero de telecomunicaciones comenzaba sus vacaciones y tomó un vuelo desde Madrid para dirigirse a Las Palmas de Gran Canaria a practicar surf. Tenía un buen sueldo y el tiempo libre lo dedicaba a sus pasiones, a viajar y a hacer deporte. Pero aquel vuelo nunca llegaría a su destino. Rafael era uno de los pasajeros del vuelo 5022 de Spanair, el avión accidentado en el aeropuerto de Barajas, nada más despegar. El primer accidente mortal para esta compañía en sus 30 años de historia. El accidente de avión en España con más fallecidos en 25 años. Y el accidente que cambió la vida a los familiares de los 154 fallecidos y a los 18 supervivientes. Entre ellos... Rafael Vidal, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
¿Alguna vez tuviste miedo a volar?
No he tenido nunca miedo a volar.
Subes a aquel avión con destino a Las Palmas y nada más despegar se produce el accidente, el más grave, decía, en la aviación española en 25 años. Rafael, ¿en qué momento supiste que algo iba realmente mal?
He hablado antes con tu compañero Pedro y le he dicho que no sé si habéis oído más entrevistas que he hecho yo. Nunca he hablado de estos temas. Yo me centro más en otros temas más técnicos, etcétera. pero de esta en concreto, yo he sido consciente durante toda la parte del accidente, he visto todo, he vivido todo, entré a urgencias consciente y es una cosa que la reservo un poco como algo personal. Entonces, bueno, espero que lo entendáis.
¿No quieres compartir ni siquiera parte de esa historia, digo, por lo que pudiera ayudar a otras personas a entender lo vivido, las consecuencias y probablemente las injusticias derivadas?
Otro tema son las injusticias derivadas, etcétera. Ahí no tengo ningún problema, pero lo que es la parte del accidente, ya os digo, si habéis oído otras entrevistas mías, o sea, no, nunca hablo de ese tema. Yo digo que yo he sido consciente, en ningún momento perdí el conocimiento, entré en urgencias consciente y, como podéis imaginar, pues todo lo que he vivido, pues me lo guardo para mí porque nadie lo va a entender, simplemente porque por mucho que expliques nadie lo entendería. Entonces es algo que me guardo para mí.
¿No, te puedo preguntar si tienes alguna secuela como consecuencia de aquel accidente?
Sí, claro, he tenido 14 operaciones y bueno, tengo operaciones de espalda y bueno, lo que se me complicó mucho fue una fractura de tibia abierta que tuve. Y he estado 7 años con muletas, o sea que sí que he tenido y tengo secuelas todavía.
Yo te voy a ir preguntando, y tuve, naturalmente, con tu libertad, decirme, Adolfo, en esto no quiero entrar, en aquello sí, vamos repasando.
Sí, o sea, yo todo lo contrario, o sea, no me consideres ni grosero ni nada.
No.
Hay cosas. Vale, pues nada, continúa, Adolfo.
Después de sufrir un episodio de este tipo, doy por hecho que has tenido que recibir también apoyo, ayuda psicológica para recomponerte, ¿no?
Pues mira, afortunadamente, pues supongo que porque tengo la cabeza bastante centrada, a los pocos días del accidente me dieron de alta, porque sí que tuve al principio atención psicológica y a los pocos días me dieron de alta. Y bueno, pues entiendo que solamente puedes superar una cosa así teniendo la cabeza muy bien amueblada, ¿no? Por decirlo de una manera así llana y franca, ¿no? Si no, es imposible, o sea, si no, completamente imposible.
Porque sin entrar en detalle estamos hablando de una experiencia excepcional, de esas que marcan la vida de un ser humano, ¿no?
Es que yo digo que si no, las personas que no lo han vivido, y más hoy día, con el tema de pues que estamos tan acostumbrados a ver la televisión y a veces nos cuesta distinguir la realidad de la ficción, ¿no? Yo siempre lo que digo es que se puede más asemejar un episodio así a eso que vemos, ¿no? Las películas de la Segunda Guerra Mundial, las barbaries que han sucedido, a que cualquier otra cosa, ¿no? O sea que... Pero hoy día es que es muy difícil que la gente se haga una idea de lo que ha sido, de lo que ha pasado y lo que hemos pasado, vamos.
Porque, en todo caso, más allá de hablar del post, de lo que hablaremos sin duda alguna ahora, me lo comparas con imágenes de la guerra, pero claro, esto fue un accidente, ¿no?
Sí, bueno, fue un accidente, pero imagínate, un accidente, bueno, al final hay 18 supervivientes, pero es un accidente que va lleno, es un avión que va lleno de combustible, no solamente es el impacto, sino luego que una explosión de 80 toneladas de queroseno, imagínate que podría ser como una bomba, ¿no? Entonces, pues son un montón de añadidos, ¿no? Entonces no es una situación nada fácil.
¿Cómo es tu vida hoy? Es decir, ¿de qué manera ha condicionado tu vida haber sufrido este accidente?
Pues hombre, evidentemente nunca es igual el antes que el después. O sea, yo vivía bastante bien, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, trabajaba en una empresa en investigación y desarrollo, que no hay mucha gente de mi sector que lo pueda hacer. Cobraba bien y bueno, y como he oído en el audio, pues efectivamente gastaba mi sueldo en mis hobbies, ¿no? Efectivamente, pues imagínate, luego el 14 operaciones, 7-8 años de recuperación, que no ha sido recuperación total, porque siempre por supuesto quedan secuelas y efectivamente nunca pues haces tu vida, es otra vida diferente, ¿no? Ya no es la vida de antes, es otra, pero bueno.
Fíjate que me decías hace un poquito, me decías, tener la cabeza bien amueblada me ha ayudado mucho, es decir, tendrás que dar gracias a Dios, opino yo, ser ingeniero de telecomunicaciones te ha obligado intelectualmente a hacer un esfuerzo supino, que más allá de memorizar, de la disciplina, el estar muy atento, porque estamos hablando de una carrera ciertamente complicada. Supongo que esa disciplina mental, ese esfuerzo al que estás acostumbrado, eres
ha sido un deportista, por tanto, entre los que practicamos deporte sabemos que hay mucho también de sacrificio, de saber aceptar. Todo esto es el compendio que ha hecho posible que hoy puedas estar conmigo con esta entereza hablando, ¿verdad?
Pues sí, y mira, pues a lo mejor no lo sabes, por circunstancias de la vida, bueno, de usar tanto tiempo muletas, pues 7 años usando muletas. Al final, con un amigo, fundamos una empresa dedicada a la ortopedia, ¿no?, que se llama Indesmed. Nos dieron un premio el año pasado, que salimos en Televisión Española, en todos los periódicos. Nos dieron un premio en Inglaterra por fabricar la mejor muleta del mundo y el mejor bastón del mundo. Y el bastón ahora mismo que lleva el rey emérito, que le podéis ver en la televisión, es bastón Indesmed, vamos, es el bastón más ligero del mundo, fabricado en fibra de carbono, y bueno, pues ha salido de toda esta experiencia. O sea, que te cambia la vida y tienes que enfocar la cabeza en otras cosas, está claro, si no, pues psicológicamente te hundirías, ¿no? Uh-huh.
20 de agosto del año 2008 era tu primer día de vacaciones. Por tanto, te has reincorporado a tu vida profesional, a la actividad profesional, ¿no?
Bueno, evidentemente, cuando ocurre una cosa de estas, pues en tu entorno, lamentablemente, incluso como pasó en la empresa en que estaba, pues piensan que ya no eres válido para desarrollar las tareas que estabas haciendo antes, ¿no? Entonces, pues no te quedan más opciones que seguir adelante por tu cuenta, ¿no? Y en este caso, bueno, pues yo soy autónomo, trabajo como, digamos, freelance y bueno, pues me dedico ahora, pues ya te acabo de decir, a esta empresa que ahora pues tiene un enfoque a ortopedia, hacer productos pues para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Es la idea, ¿no? Y así nació Indesmed de bueno, pues fruto de toda esta experiencia, ¿no?
Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Al final te ves envuelto en una tragedia como esta y cuánta gente va a poder vivir de otra manera gracias a que tu inteligencia y tu capacidad profesional se enfocó para resolver, por ejemplo, este asunto. Son las paradojas de la vida, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Desde luego, lo que no puede hacer uno es pues hundirse, ¿no? Siempre hay que mirar hacia adelante y luchar, ¿no? Y bueno, yo digo, en mi caso han sido 14 operaciones, y entre operaciones, pues terminar el doctorado, hacer la patente y estudiar chino, o sea, hacer un montón de cosas y seguir teniendo la mente activa. Porque es fundamental, o sea, la mente hay que tenerla activa, si no, pues puede dar uno, yo creo que incluso una depresión, ¿no?
Claro.
Así que hay que estar siempre mirando hacia adelante y con la cabeza activa.
¿Has vuelto a volar?
Sí, yo no tengo miedo a volar. Vamos. Para mí me gusta mucho viajar y yo sigo volando.
La gente que hacemos la radio por la noche y la gente que escuchamos la radio de noche, nos atrevemos a preguntar cosas y a oír cosas como: ¿en algún momento culpaste a Dios de aquello? ¿En algún momento has dado gracias a Dios de que hoy estés aquí?
Pues sí, quizá soy muy egoísta, ¿no? No he llegado a dar gracias a Dios, pero vamos, soy católico y creyente y bueno, a eso no he llegado, pero vamos, no he hecho una reflexión tan profunda, vamos.
¿Has llegado a la conclusión de lo que realmente importa en la vida o todavía no has llegado a ese punto?
Pues, ¿sabes lo que pasa? Que yo es que, lamentablemente, por mucho que uno imagine, aunque le suceda a uno una experiencia así, y además lo veo por más gente, ¿no? Lamentablemente no cambiamos. O sea, los humanos es que somos, los 3 primeros días hacemos muchas promesas y decimos y no cambiamos. Entonces yo muchas de las ideas y muchas de la filosofía de vida que tengo ahora la tenía antes del accidente, ¿no?
¿Puedes seguir practicando ese maravilloso deporte del surf?
Pues no, el surf no lo puedo practicar, pero bueno, hago otras cosas y las que puedo hacer ahora, pero bueno, siempre hay alternativas y siempre se pueden hacer cosas.
Si no hubiera leído que eres ingeniero en telecomunicaciones, te puedo asegurar, sin riesgo a equivocarme, que si me hubieran preguntado, oye, ¿y Rafa, su formación cuál es? Digo, este es un ingeniero seguro. Tienes la estructura mental de un ingeniero.
Cuadriculada, ¿no?
Esto lo has dicho tú. Esto lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Vamos a hablar del POS. Existe una asociación de afectados por el accidente de Spanair. Hoy todavía quedan cuentas pendientes con vosotros.
Pues sí, la asociación sigue luchando, vamos, seguimos luchando porque MAFRE pague las indemnizaciones correspondientes 10 años después. Al margen de que pues su propaganda es MAFRE te cuida, ¿no? Luego la realidad es otra. Y bueno, aunque le condenó en su momento un juzgado de primera instancia y ahora hace poco la audiencia provincial, pues se sigue negando a pagar, pues en este caso, intereses de demora correspondientes. Y bueno, ella misma ha elevado un recurso al Supremo, ¿no? Entonces sigue la lucha contra la aseguradora para que, a pesar de que la han condenado y que ha sido el único momento donde ha empezado a pagar indemnizaciones, a raíz de una condena 8 años después del accidente, pues seguimos luchando y seguimos de juicios contra ella.
La póliza era de 1.500 millones de dólares, ¿no?
Sí, correcto.
¿Y esos han puesto uno detrás de otro o no?
No, al final lo triste de esta historia es que cuando ocurre un accidente como el que ha ocurrido, una aseguradora que tenía una póliza de 1.500 millones de dólares, pues al margen de que no ha debido de invertir ni un 5% de esa póliza, pues ni ha dado el dinero cuando lo necesitaban las familias, y sigue haciendo, ¿no?, luchar a las familias porque tengan sus indemnizaciones, ¿no? Al final tiene que ser un juez el que acaba condenándola para que pague, ¿no? Y las aseguradoras tienen que estar cuando se las necesita. O sea, uno se hace un seguro con idea de que si tiene un problema, tiene un accidente, pues no tener que andar mendigando, ¿no? Como ha tenido que estar alguna familia, o en mi caso, que tuve que andar pidiendo dinero prestado para operarme, porque si en mi caso la operación al final, una de ellas se hizo la más gorda por lo privado, y no había dinero, y para eso tiene que estar la aseguradora, y bueno, pues ahí estamos luchando todavía.
Te advierto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la única manera de que uno pueda entender estar pagando por algo sin recibir ningún servicio, como es el caso de un seguro, salvo que sea necesario, lo único que hace que uno pueda comprender estar pagando algo por un servicio que no tiene, que no le prestan, es que precisamente cuando lo necesitas, eso esté ahí. Eso es lo que le da sentido al mundo del seguro, ¿no?
Pues sí, y ya te digo que en este caso no ha sido así. En este caso, la reacción de la aseguradora, por muy sorprendente que parezca, la reacción de MAFRE siempre ha sido no pagar, no pagar, y sigue siendo no pagar, no pagar. Y es incomprensible porque además, pues una empresa como MAFRE, que es solvente y que tiene muchísimo dinero, no tiene ningún sentido. Y luego encima cuando tiene una póliza, porque afortunadamente Spanair tenía la póliza en vigor y la póliza era de 1.500 millones de dólares. O sea, es ridículo el... Pero bueno, las empresas... Yo no puedo hablar en términos generales de las aseguradoras. O sea, MAFRE es así. Y bueno, por la lucha sigue contra MAFRE, está claro.
Rafa, hablemos del aspecto más social. Cuando fue el accidente, todos consternados, todos preocupados, en general por todos, familiares, fallecidos y naturalmente por los supervivientes. ¿Se sigue haciendo memoria? ¿Hay alguien que se para más allá de esta noche y en este programa a recordar aquello que ocurrió y a recordar que quedan cuentas pendientes?
Pues mira, yo creo que al margen de nosotros, de los supervivientes y los familiares de los fallecidos, yo creo que lamentablemente nadie. Y uno de los problemas que hay es que al margen de, bueno, pues de nuestra lucha con la aseguradora, pues también tenemos una lucha, ¿no? Ahora mismo se ha abierto la comisión de, ¿no? Ya sabéis que se ha abierto en el Congreso la comisión de investigación precedente sobre el accidente. Porque siguen las causas reales del accidente siguen sin saberse y hay un montón de cosas que no se han corregido en el sistema. Entonces, pues lamentablemente ni nos paramos a pensar ninguno de los que volamos, porque ya te digo, yo sigo volando, en cuáles han sido las causas, qué se puede y qué hay que hacer para arreglarlo. Y bueno, lo triste es eso. Mucha gente ya piensa que han pasado muchísimos años, han pasado 10, no son tantos, y las causas del accidente y de los accidentes siguen latentes. O sea que hay que hacer por averiguarlas para corregirlas.
Parece evidente, ¿verdad?
Pues parece evidente, pero yo creo que nadie... Todos piensan, pues como pensaba yo antes, que los aviones son súper seguros y que nunca se caen. Pero bueno, desafortunadamente, pues hay cosas en el sistema que no están bien, a veces fallan y bueno, pues luego pasa lo que pasa.
De persona a persona, ¿de verdad que cuando te montas en un avión y suena un ruido diferente, tu cuerpo no se alerta?
Pues mira, aunque te parezca increíble, no, porque yo ya te digo, tengo una filosofía de vida de que donde le tenga que pasar una de las cosas, le pasa. Y punto, o sea, yo no me voy a preocupar en si se va a caer el avión, porque luego, pues, cruzas un paso de cebra y te atropella un coche. O sea, eso me parece, pues no puede estar uno pensando en si le va a pasar en un avión, o le va a pasar en el coche, o le va a pasar en la piscina. La vida es así, que donde menos tengas que esperártelo, pues te puede pasar. O sea, eso, a mí me parece que esos miedos hay que quitárselos. Pero eso no quiere decir que vayamos a hacer ciertas cosas con una seguridad. O sea, eso no tiene. Ahora te puedo decir que, por ejemplo, miro muy mucho con qué compañía vuelo. O sea, no tengo miedo a volar, pero miro muy mucho con qué compañía vuelo. O sea, vuelo bastante y vuelo solo en ciertas compañías, en otras no vuelo. Ya por principios y porque ya he aprendido mucho durante estos años.
Y desde el punto de vista, para terminar, desde el punto de vista personal me dices que sí, los primeros días uno se encomienda a todo lo encomendable, pero que luego con el paso de los días se vuelve a meter en la vorágine, en el estrés, en el salir adelante y que te olvidas de muchas de esas cosas.
Sí, yo lo que he visto, en mi caso y en otros, que al final no te cambia tanto una experiencia así, como al principio, a priori pueden pensar a la gente, no, ya te cambié. Las personas, los humanos, desgraciadamente somos como somos y nos pueden cambiar unos días, pero enseguida olvidamos todo y bueno, pues el que tenía tendencias a ciertas cosas las sigue teniendo y el que tiene otra forma de ser, pues es así. Yo te digo que yo muchas cosas y mucha filosofía de vida que tengo la tenía ya antes del accidente.
Yeah.
Entonces, afortunadamente la continúo ahora, pero también veo casos que no han cambiado nada, ¿no? Entonces, desgraciadamente, a pesar de que cuando tenemos una fuerte experiencia, pues como dices tú, muchas promesas, pues te duran 3 días, ¿no? Se pasan los 3 días y bueno, pues lamentablemente los humanos, yo te digo que no cambiamos, o sea, no sé qué ejemplo ponerte ahora, pero pues quizá a lo mejor los 3 primeros días, ¿no? Ves a alguien que dice, no, ya no voy a volver a discutir por cosas tontas o voy a ver la vida y voy a apreciar los aspectos más simples y disfrutar de ellos. Ya digo que yo en mi caso, ya antes, pues de cosas muy simples o muy sencillas de la vida me hacían feliz, ¿no? Y sigue ocurriendo ahora. Pero ves a gente que se prometía eso y ahora pues sigue igual. O sea, en vez de disfrutar de pequeños momentos o de cosas simples, pues no, pues siguen necesitando cosas más materiales para disfrutar de la vida, ¿no?
Bueno, pero el buen jamón sí te gusta, ¿no?
Por supuesto, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra.
Son las cosas sencillas de la vida, el buen jamón, ¿verdad?
Efectivamente.
Oye, cuando organizas en tu agenda tus planes, el mes de agosto, que es un mes de vacaciones por excelencia, llega el día 20, es un día diferente, es un día que dices, no, ese es un día de recogimiento, de estar tranquilo, o si hay que estar de marchuki, se está de marchuki sin ningún problema.
No, yo el día 20 lo tengo reservado para la misa, además. Voy a la misa por la mañana en el aeropuerto y sí que es un día que tengo completamente reservado. O sea, eso sí que yo voy a la misa que se hace en Baraja junto al Olivo y bueno, para mí ese sí que es un día especial, por supuesto.
¿Sabes una cosa? Me hubiera encantado. No pretendo premios ni reconocimientos. Quiero simplemente ejercer mi labor de comunicador en la madrugada, porque si quisiera eso, estaría apretando y pisando cabezas de unos y de otros para ocupar otros espacios en otros horarios más multitudinarios, porque lo que me gusta de la radio nocturna es acercarme al ser humano, que tú no hayas querido compartir conmigo, con nosotros, esos momentos tan íntimos, por otra parte, a mí me parece absolutamente razonable, por tanto, quítate de la cabeza, que me parece una grosería. Me decías, no quiero parecer grosero. No eres grosero. Simplemente quería aprovechar que alguien que ha vivido un momento tan súper excepcional, que yo confío no vivir nunca, saber qué pasa por la mente humana cuando ocurren estas cosas. Por supuesto que respeto tu posición y lo que quiero decirte al final es que no solamente no me pareces ningún grosero, sino creo que detrás de Rafael Vidal hay un enorme ser humano. Rafa, gracias. Suerte con lo que estáis luchando. Es de justicia que eso ocurra y confío que dentro de poco te pueda llamar para felicitarte y saber que todo ha salido bien y que al menos en este aspecto quien tenía que pagar, que pague más allá del dinero por lo que eso significa y para evitar efectivamente saber causas para evitar accidentes futuros e indemnizar para que todos sepan cuál es el nivel de responsabilidad que se tiene ante un suceso como este.
Pues nada, gracias a vosotros.
Gracias, señor Vidal. Buenas noches.
Buenas noches.
La experiencia del pasaje de un avión accidentado es sin duda dura y con toda seguridad será traumática. Pero ahora me quiero colocar en otra parte del aparato, en la cabina del piloto, en el punto del avión donde se detecta que las cosas no van bien y desde donde tienen que surgir las soluciones. ¿Qué ocurre allí los minutos previos a la colisión? ¿La pericia del comandante puede evitar consecuencias mayores? ¿Realmente puede salvar vidas? Quiero saludar al comandante Javier del Campo. En el año 1963 se estrellaba con un avión militar en la Sierra de Gredos. Accidente en el que sufrió algún corte, pero consiguió salvar la vida, como vamos a constatar ahora, y también salvar la vida del cabo que le acompañaba. Comandante Javier del Campo, buenas noches y bienvenido a la noche de COPE.
Hola, buenas noches.
Es usted licenciado superior de la Academia General del Aire como piloto de avión desde el año 63, número uno de su promoción. En el año 69 ingresa en la compañía Iberia como piloto del DC-9, asciende a comandante en el 77, en el 96 pasa a pilotar el Airbus A340, jefe de flota y subdirector de instrucción. Ha superado usted las 15.000 horas de vuelo. Comandante, el primer lugar donde se detecta que las cosas no van bien, supongo que siempre es la cabina, ¿no?
Bueno, claro, se detecta en la cabina, evidentemente. Lo que pasa es que, dependiendo de qué es lo que no va bien, lo detectas 20 minutos antes, una hora antes o 30 segundos antes, claro. Depende de lo que sea, porque si es un fallo de un motor, pues entonces ves el fallo del motor, ¿no? Tienes un procedimiento para seguir volando con un motor parado, o sea que eso no es un accidente y tal. En el caso del famoso amerizaje del río Hudson, que hemos visto todos la película del comandante Sullenberger, pues ahí, claro, fue una ingestión masiva de pájaros, que aunque los motores están certificados para ingerir pájaros y no romperse, esto fue una condición rara que no había ocurrido nunca, que eran pájaros muy grandes. Y la certificación se hace con pájaros medianos y con pájaros grandes, pero con pájaros grandes que entren uno o dos, porque se supone que unas águilas o unos gansos como eran estos, pues no entran seis o siete porque no caben, claro. Y mira por dónde, pues la vida a veces te lleva esas sorpresas y entraron cinco o seis pájaros grandes que no estaba certificado para eso. Ahora ya sí, claro, ahora se han modificado todos los procesos de certificación y ahora ya sí. Bueno, pues en el caso del río Hudson, efectivamente, claro, cuando vieron aquello, pues a los tres o cuatro minutos estaban ya metiéndose en el agua. O sea que lo vieron pues tres o cuatro minutos antes, nada más, claro, evidentemente.
Hasta donde usted quiera compartir con nosotros, sufrió un accidente, se estrelló en el año 63. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo recuerda el accidente aéreo en la Sierra de Gredos?
Pues lo primero, el motivo era por un problema meteorológico que entonces no se conocía, es como tantas cosas, es que estamos hablando de 50 años atrás, o sea, es que 50 años es casi la mitad de la historia de la aviación, que empezó en 1903, y como en medicina y tantas cosas que en el año 60 no se sabía nada y no se podía tal, era una tragedia tener aquello, como eran las cataratas, por ejemplo. Y hoy día cataratas te operan 20 minutos y te vas a tu casa. O sea, claro, ha cambiado todo. Pues en aviación pasa lo mismo. Había un fenómeno que era la turbulencia y onda de montaña, que se sabía que existía, pero en un día como era el mío, el 7 de noviembre, fue una semana antes de que asesinasen a Kennedy. O sea, que me acuerdo perfectamente. Pues entonces había turbulencia de montaña, pero en aire claro, es decir, sin nubes de ningún tipo. Y no llevábamos radar, además, claro, íbamos a ojo. Entonces, claro, era viento norte, y cuando una corriente de viento norte ataca o entra en una cordillera, prácticamente este-oeste, o sea, 90 grados con la cordillera, pues por la parte donde entra, por Barlovento, el aire sube por la ladera, claro, eso está claro. Pero cuando pasa la montaña baja, pero baja en torbellinos, no baja en régimen lineal. Es decir, sube en régimen lineal, muy bonito, muy bien, y baja en torbellinos, como el agua detrás de un barco. Se abre por delante de la proa, muy bonito, pero por detrás, es decir, remolinos, ¿no? Pues el aire igual. Y todo, entonces aquello de eso, ¿no?, de que te estoy contando, claro. Y entonces nos metimos en aquella zona, porque hacía un sol de justicia, que era una maravilla, por encima de la montaña, vemos más altos, y poquito a poco, muy suave, ¿eh?, porque turbulencia suena, haga un follón terrible y tal, nada. Allí no había follón ninguno, aquello empezó a bajar muy suavecito, y como yo iba volando, pasando por encima, dije, no hay ningún problema, pasamos de sobra, y de pronto vi que me voy quedando más abajo, que me voy metiendo en la carretera que sube de Herbás y Plasencia hacia el norte, hacia Salamanca, y digo, que no pasamos, que no pasamos, que no pasamos. Y como 15 o 20 segundos antes, pues ya vi que no pasábamos, claro. Y entonces ya me vi intentando, y ahí me recuerda mucho la película del río Hudson, porque hay una serie de reacciones en la película que son las mismas que tuve yo. Y me acuerdo que ves acercarte al suelo y ya ves que no pasas, ya decididamente ves que no pasas, y en el momento que ves clarísimamente que ya no pasas, que te vas al suelo, vas planeando, ¿no?, vas volando, ¿no?, vas cayéndote, vas volando, ¿no? Y entonces digo, bueno, pues vamos a llegar al suelo de la forma más digna posible y a la velocidad más reducida posible, pero sin meterlo en pérdida, porque si te pega aquello un tornillazo, te metes en el suelo de buje, de frente, y ahí nos hacemos añicos, claro. Y bueno, pues vamos a hacer un aterrizaje de panza lo más suave posible, en una zona con rocas, claro. O sea, que es que un aterrizaje de panza en un sembrado, pues bueno, muy bien, pero estábamos hablando de una zona de rocas. El que conoce la ladera sur de la parte de Candelario, que es el pueblo ese que está ahí al sur de Salamanca, al lado de Béjar, pues eso es roca pura, ¿no? Y entonces dije, bueno, pues con la velocidad que tenemos, que era la única defensa que teníamos, pues intentar que se rompa lo menos posible y a ver si nos salvamos, porque lo piensas en décimas de segundo, a ver si nos salvamos.
Porque da tiempo a pensar desde que se está volando a que la nave se estrella.
Sí, sí, eran 14 o 15 segundos nada más, cuando ya vi que ya no pasábamos seguro, y en esos 14 o 15 segundos te estoy contando, pero como si hubiese sido esta mañana, lo que me pasó por la cabeza. Primero creo que pasamos, luego ya está claro que no pasamos, como el del Furenberger en el río, cuando dice, nos vamos al río, y ya ahí dices, bueno, pues vamos a llegar de la forma más elegante posible para no matarnos. Y digo, bueno, vamos a y mantener el avión, llevándolo poquito a poco, a la velocidad mínima, sin bajar de la mínima, claro, y ya te ves que te vas a dar y te das. Y aquello saltó un ala por un lado y el ala por el otro, y dije, bueno. Y como ya empezábamos a rodar cuesta abajo, claro, porque era ahí, hay una pendiente hacia Herbás tremenda, pues digo, bueno, pues por lo menos, de momento, como el del chiste, estamos vivos, estoy vivo, el cabo ahora veremos, estoy vivo, y a ver si esto se para, porque si no, nos vamos rodando hasta Herbás, ¿no? Y en ese momento que estaba pensando eso, nos metimos en una especie de una laguna que había, allí justo arriba de la ladera, llena de nieve, había 2 metros de nieve, y el avión hizo una especie de retraca ahí con la nieve, y se quedó ahí atrapado por la nieve y paradito.
¡Qué bueno!
Y yo con todos los sentidos y todo, nada de ni un golpe, ni inconsciencia, ni nada. Vamos, yo digo, pues no me echo nada, mira por dónde. Y claro, lo primero, salir del avión, porque lo primero es que piensas es que esto va a salir ardiendo ahora. Claro que no me pille dentro, ya que he salido vivo de la historia, ¿no? Y me tiré del avión, me quité el paracaídas con un puñetazo, que le das a un botón que hay, y me salí por un lado. Y es un avión pequeño, era un avión pequeño de enseñanza, un biplaza, y me tiré por un lado. Y digo, bueno, pues mira, pues parece que estoy entero.
Javier, en su caso el accidente fue con un avión militar, pero en el caso de un vuelo comercial, ¿qué dice? ¿Te has encontrado alguna vez con alguna situación crítica? No digo tan dramática como esta que me dices con final feliz, pero con una situación ciertamente comprometida.
No, en aviones civiles ya en Iberia, que es donde he estado yo toda mi vida, después del ejército, ninguna. Ninguna, vamos. O sea, es que la aviación civil es otro planteamiento de equipos de mantenimiento, de seguridad. Claro, es que no tiene nada que ver. He tenido averías, sí, he tenido averías en Iberia, me acuerdo, pero claro, son averías de tercera fila, ¿no? por ejemplo, pues írsenos el radar en un pleno, estábamos en una zona de tormentas, pues se nos rompió el radar. Claro, ya sin radar en una zona de tormentas ya la cosa ya se complica, porque te puedes meter en una tormenta, ¿no? Aunque la tormenta no te tira tampoco, porque el avión está diseñado para que las aguante, aunque está prohibido meterse, pero no te tira. Pero claro, inmediatamente, como teníamos espacios libres, pues pero ya, ojo, mirando por la cabina, pues vas viendo por aquí que hay un agujero, por aquí que hay una salida, allí la tormenta se queda a la derecha, sigue de frente, tal, y seguimos. Bueno, eso es una avería, bueno, de tercera división, ¿vale? Y otra vez saliendo de Valencia, íbamos a Alemania, no me acuerdo dónde, y saliendo de Valencia, pero también un día de, como decimos en aviación, de sol y moscas, un día precioso de bonito, y despegando de Valencia hacia Madrid, viramos a la derecha, pasamos por Sagunto, y en ese momento un indicador de un motor de aceite, de presión de aceite en rojo, indicando que no tenía presión. Entonces la orden que tenemos, como en un coche, claro, lo primero, reducir el motor o pararlo, porque aunque el motor con una indicación de aceite así puedes seguir volando con él, la orden es que lo pares, porque si no lo gripas y lo deshaces, y en cambio con el parado vuelas con el otro perfectamente, y el motor una vez en el suelo se mira a ver lo que le ha pasado, que tiene limaduras o suciedad en el filtro o lo que sea, se arregla y todos están amigos. Entonces lo primero, pues cortar el motor, claro, y nos volvimos a Valencia. Entonces, claro, hay que dar una explicación porque nos estamos volviendo a Valencia y diciendo que tenemos problemas técnicos. Y claro, porque el pasaje, si le cuentas que se ha parado un motor, se vienen abajo todos de un ataque de pánico, aunque eso me proporcione muchos alumnos para el curso del miedo a volar, pero no es el procedimiento. Y además es que con un motor funcionando tú vuelas. Bueno, yo en el ejército he volado siempre con monomotores. O sea, que volar en un DC-9, que era aquel, con un motor, digo, esto es una maravilla, vamos, no tiene ningún secreto volar con un motor, ¿no? Y nos dimos la vuelta y aterrizamos perfectamente en Valencia sin ningún riesgo. Pues te digo, pero eso es lo más grave que me ha pasado, o sea, es que eso no son, bueno, accidentes en absoluto, claro. Son incidentes leves, por decirlo de alguna forma.
Comandante, informar al pasaje de que algo no va bien no es muy inteligente, ¿no?
Bueno, hay que, vamos a ver, yo era partidario siempre de informar, quizá un poco con una deformación profesional por mis cursos de miedo a volar, pero a ver qué le cuentas y cómo le cuentas, porque claro, decirle, como en el caso mío de Sagunto, decirle al pasaje, como en un día de sol maravilloso, el avión no se movía en un reactor, el pasaje no se entera de si se ha parado un motor o no, porque no lo ve, claro. Vamos, salvo que se estalle en pedazos, no lo ve, ¿no? Entonces digo, ¿qué le voy a contar? Que se ha parado un motor, que no tiene ningún peligro, que los aviones están certificados para volar con un motor. Toda esa historia le voy a contar.
Más miedo. Eso da más miedo.
Cuando yo estoy dando la vuelta ya para meterme en Valencia, sin prisas, pero estoy haciendo una maniobra importante para meterme, ¿y qué le voy a contar? Y entonces un ataque de pánico colectivo en un avión que vuela perfectamente. Digo, mira, eso es una tontería. Entonces le dices que sí, que hay un problema técnico, que tenemos obligación de volvernos a Valencia, que riesgo no hay ninguno, eso por delante, que la verdad además, y que vamos a aterrizar y que hablaremos en el suelo, punto. ¿Para qué les voy a contar nada? Sí. Ahora, claro, depende de lo que sea, porque si el motor, como ha pasado hace poco en Estados Unidos, pues sale un trozo de motor porque explota y vuelas con el otro, pues vuelas con el otro perfectamente, que es lo que hicieron. Siguieron volando con el otro perfectamente. Pero ahí tienes que decir algo, claro.
Claro.
Porque la gente está mirando por la ventanilla.
Claro, claro.
Entonces ya, si es un turbohélice. Si es un turbohélice, lo estás viendo el turbohélice. A mí me pasó en el Fokker, en Canarias. Lo mismo tuve que parar yo el motor. Pues yo paradas de motor, es que hoy día los motores no se paran tampoco. Los paramos a veces porque fallan cosas, ¿no? Y entonces yo paré el turbohélice en el Fokker, que era un turbohélice, y lo paré. Y claro, la hélice, aunque la pones en bandera, la hélice poco a poco se va parando y claro, el pasaje de ese lado está viendo que una hélice está parada y la otra no. Entonces digo, bueno, pues estábamos yendo a Fuerteventura, de Fuerteventura a Las Palmas, eso son 7 minutos, o sea, tampoco aquello era cruzar el Atlántico, ¿no? Pero claro, había que decirlo, señores pasajeros, el motor lo he parado yo, o sea, no hay peligro ninguno, volamos con el otro, porque tenía una avería, y vamos a aterrizar en Las Palmas dentro de 7 minutos, tranquilidad absoluta, que en el riesgo no hay ninguno.
Comandante, una pregunta. ¿Se puede superar el miedo a volar? Y dos, ¿se puede superar el miedo a volar después de sufrir un accidente aéreo?
Sí, bueno, nosotros llevamos dando, la psicóloga y yo, llevamos dando el curso desde 1990, primero patrocinado por Iberia y luego ya patrocinado por, no patrocinado por Iberia ya nosotros, pero el curso es el mismo, ¿no? O sea, yo ya son 28 años dando el curso, llevamos muchos miles de personas haciendo el curso. El curso dura una tarde del viernes y una mañana del sábado. Tampoco es que el curso hay que apuntarse y estar 3 meses yendo a algún sitio. Es una tarde de un viernes y mañana de un sábado, ¿no? Lo tienen en los que quieran ver cosas. Mira, ¿puedo dar la dirección de Twitter?
Claro, naturalmente.
Es @felizvuelo. Dirección de Twitter.
@felizvuelo.
@felizvuelo. Todo seguido, todo en minúsculas. Bueno, y ahí entra... Yo pongo, ahora mismo me has pillado que estaba poniendo cosas de unas cosas que han ocurrido hoy por el mundo, curiosas. Una concretamente que la estaba poniendo cuando habéis llamado, es un apagafuegos monstruoso ruso con que tira 40.000 kilos de agua y que está haciendo prácticas en un bosque y se le desvía un poco por el viento y le tira los 40.000 kilos a los coches de la policía que están bloqueando la gente para que no pase nadie hacia el bosque. Y les ha calado a todos los coches de la policía. Bueno, una tontería, ¿no? Cuando hay un accidente o cuando hay un incidente o algo, también lo pongo, ¿no?
¿Se puede superar el miedo a volar? ¿Y se puede superar el miedo a volar después de sufrir un accidente?
Sí, 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 sin ningún problema. Vamos a ver, las personas que vienen al curso, alguna ha tenido un accidente, pero el 99,9%, la aerofobia que tienen no es por un accidente, es por otros problemas de su vida, que ha pasado un mal rato, porque esto se degenera, esto aparece, la aerofobia aparece cuando las personas han tenido una crisis de ansiedad tremenda, tremenda. La ansiedad, pero no necesariamente en un avión. Puede ser una ansiedad en un avión porque se ha movido mucho y han creído que se mataban, vale, de acuerdo. Pero puede ser porque han tenido un cáncer y les han dicho, vamos a ver si te sacamos, y le han sacado adelante, y ya sale mucha gente del cáncer, han pasado 5 años, le han dado el alta, le han dicho, mira, olvídate, porque tú te has curado. Y cuando te dicen ya, olvídate, relájate, toda esa tensión acumulada sale en manada, en bloque, y se dispara por muchas áreas, ¿no? Una de ellas, las fobias. Otras veces son dolores de espalda, úlceras de estómago, depresiones. Y en el caso nuestro salen por fobias y en el caso de la aviación. Y todos han tenido una crisis de ansiedad terrible antes de tener esto. Pero no necesariamente en un avión. Entonces la ventaja que tienen estos cursos es que están ya muy estudiados, claro, evidentemente. Nosotros y el de Estados Unidos, que es el mismo que el nuestro, el que hacen las compañías americanas. Y la recuperación es del 99%. Vamos a ver, aquí tenemos un problema. Claro, el hacer una recuperación de este tipo es como hacer un régimen de adelgazar o irte a hacer rehabilitación con un, te has roto un brazo, una pierna o lo que sea, ¿no? Y oiga, venga usted 3 meses todos los días de 3 horas todas las mañanas. Oiga, ¿y yo con eso me rehabilito? Y dice, hombre, claro, que todo el mundo se rehabilita 3 meses yendo 3 horas todos los días. Entonces no hay problema. Pero claro, hay gente que dice, uy, esto es aburridísimo, y el segundo y el tercer día no va, la semana siguiente va un día, la siguiente ninguno. Y digo, a mí la rehabilitación no me ha servido. Digo, no, no la has hecho, que no es lo mismo.
Recuerdo, @felizvuelo en Twitter. Comandante Javier del Campo Martín, gracias por atenderme. Gracias y buenas noches.
Encantado de colaborar.
La 1:04 de la madrugada del 27 de noviembre de 1983. El avión volaba a 300 kilómetros por hora, a menos de 400 metros de altitud, sobre la vertical de Mejorada del Campo, municipio a 10 kilómetros y medio de Barajas. De pronto uno de los motores pierde potencia. Eso origina un rápido descenso. El tren de aterrizaje del aparato y la parte trasera del avión rozan un montículo situado entre las localidades de Loeches y Mejorada del Campo. Tras unos segundos, los pilotos pierden el control del aparato y el avión cae envuelto en llamas. ¿Qué puede pasar en ese momento por la mente del director del aeropuerto de Barajas?
Gestionar una crisis tras un accidente aéreo, tenga o no proporciones catastróficas, es una tarea muy compleja. La rapidez en las respuestas, contar con un portavoz cualificado y saber gestionar los medios con transparencia y con empatía forman parte del manual de urgencias en estos casos. Muchas compañías aéreas han fallado en todo esto tras una catástrofe y algunas incluso han llegado a desaparecer.
Don Carlos Espinosa de Los Monteros, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
Usted es actualmente alto comisionado de la marca España y presidente de Iberia y Aviaco en el año 1983. Queremos saber, conocer, mire, yo no pretendo conocer datos exactos, quiero saber cómo un ser humano, porque al final el aeropuerto de Barajas, o la presidencia de Iberia, o ahora el alto comisionado de la marca España, no deja de ser más que un profesional muy cualificado, pero en el fondo un ser humano, ¿no? Vamos a volar al pasado. La una de la madrugada del 27 de noviembre del 83. Un Boeing 747 Jumbo de la compañía colombiana Avianca, con capacidad para 514 personas que cubría la ruta París-Madrid, cae envuelto en llamas a 10 kilómetros y medio de Barajas. El avión llevaba a bordo 192 pasajeros, murieron 181 personas, 11 resultaron heridas. ¿Usted cómo se entera de la noticia? ¿Quién le avisa en ese momento a la una de la madrugada? Porque supongo que estaría descansando en casa, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que de ese accidente me enteré un poco tarde, porque era un accidente de otra línea aérea, de Avianca, en el aeropuerto de Barajas, y yo efectivamente estaba en mi casa y me llamaron a decírmelo, pues, como media hora después del accidente o algo así.
¿Cuál es la primera sensación que tuvo?
Bueno, pues la que se tiene siempre en esos casos, ¿no? Que es una tragedia cuya magnitud todavía no se conoce, porque hay un número todavía no conocido de cuántas son las víctimas, si hay supervivientes. O sea, se empiezan a despertar una serie de cuestiones y de preguntas que no tienen respuesta, ¿no?
Cuando usted recibe la noticia, lo primero que hace es vestirse y marcharse para el aeropuerto, hace alguna llamada. ¿Cómo recuerda aquello?
Bueno, llamo a lo que se llama el director de día, que es un piloto de la compañía, que está permanentemente en el aeropuerto, cerca de la torre de control, y que es el que es responsable de la operación en ese momento de los aviones de la compañía, ¿eh? Pero insisto que esto se trataba de un avión de otra compañía, una compañía hermana, muy querida, con la que teníamos acuerdo, como era Avianca, pero era una compañía colombiana y era un vuelo que venía de París a Madrid para hacer escala y seguir a Bogotá.
Correcto, y a eso añadimos que el accidente se produce apenas a 10 kilómetros del aeropuerto de Barajas.
Sí, sí, era visible, aunque era de noche, era visible la torre de humo que se formó alrededor de los restos del avión, que era visible desde el aeropuerto.
Carlos, ¿cómo estábamos de preparados en el año 83 para una catástrofe así?
Bueno, yo creo que relativamente bien, porque había todos unos protocolos sanitarios, hospitalarios, había un servicio de bomberos que era muy bueno, y había pues una infraestructura para prestar ayuda a lo primero, en lo que uno piensa, que son los supervivientes o las víctimas, y luego pues se monta todo un sistema para atender a los familiares, ¿no? Que eso pues es tan importante como lo otro. Lo otro pues ya no tiene remedio las víctimas, pero entonces empieza a llegar pues todas las familias. Había gente que estaba en el aeropuerto para coger ese avión para ir a Bogotá. Cunde pues la preocupación, el miedo, el dolor, las personas llorando, los familiares, todo eso, y entonces eso pues se atiende con unos equipos de psicólogos, básicamente, que fueron proporcionados por Aviación Civil y por Iberia, porque nosotros teníamos pues gente preparada para eso, y entonces se atiende a las personas y se procura llevarlas a un sitio, se habilita una sala donde se les puede atender. Era mitad de la noche, en fin, todo pues relativamente complicado, pero yo creo que se hizo bastante bien. Usted ya le digo que no era nuestra responsabilidad directa, que nosotros ahí colaboramos.
Entiendo, eso ha quedado claro desde el principio. ¿Usted tomó alguna decisión esa noche? ¿Dio alguna recomendación o simplemente puso a disposición de la Dirección General de Aviación los medios que necesitaran?
Sí, sí, pues el mando lo tomó efectivamente Aviación Civil, y nosotros pues proporcionamos equipos, personas, todo lo necesario. Luego pues aparece el juez, aquel espacio queda cerrado, se limita la operación en el aeropuerto. Afortunadamente ya habían salido, estaban saliendo la mayoría de los vuelos. Quedaba algún vuelo para algún otro país de Hispanoamérica, vuelos nuestros que hubo que cancelar. Y empieza pues toda la fase de intentar saber por qué se ha producido el accidente, porque el accidente siempre para los profesionales de aviación lo que es una fuente de conocimiento para poder mejorar la seguridad de los aviones y las personas en el futuro. Es decir, es un sitio del que se aprenden muchas cosas sobre el comportamiento de los materiales, el comportamiento de los motores, la actuación de las personas, y todo eso pues va enriqueciendo el conocimiento de los profesionales y permite pues ir incorporando mejoras en los aviones que van haciendo pues cada vez más seguro el transporte aéreo, siendo ya el modo de transporte más seguro que existe, ¿no?
Repito y recuerdo, Carlos Espinosa de los Monteros era el presidente de Iberia en el año 83. Hablábamos de la madrugada del 27 de noviembre. Vamos al 7 de diciembre del año 83. Solo han pasado 10 días desde la catástrofe del avión colombiano, cuando nuevamente dos aviones, en este caso un DC-9 de Aviaco y un Boeing 727 de Iberia, colisionan sobre las pistas del aeropuerto de Barajas, dejando 93 personas fallecidas. Así que le afectaba de lleno, siendo presidente de ambas compañías. ¿Usted, después de la experiencia de estos 10 días que habían pasado entre el accidente colombiano y este accidente del que le hablo, llegó a alguna conclusión? ¿Tuvo tiempo de salir del colapso que supone emocionalmente una tragedia de este tipo?
Pues no, porque como le digo, cuando se produce el accidente hay toda una serie de cosas que se suceden en los días siguientes, y entonces pues casi se enlazó uno con el otro. Es decir, cuando no estábamos recuperados de aquello, pues vino este accidente pues a muy poca distancia, casi en el mismo sitio, puesto que fueron dos aviones que chocaron sobre las pistas del aeropuerto de Barajas.
El 7 de diciembre, dos aviones, usted era presidente de ambas compañías, de Aviaco y de Iberia. En esos momentos, ante una crisis de esa envergadura, ¿el papel del presidente de la compañía cuál es?
Pues le faltan horas para atender todos los problemas que se plantean. Intentar, pues como digo, lo primero, que es lo más esencial, por lo menos desde mi punto de vista, es atender a las víctimas, a los supervivientes, atender a los familiares de aquellos que han fallecido y al mismo tiempo facilitar la investigación del accidente, ¿no? Esas son las dos prioridades, pero junto a eso pues hay que atender otras muchas. En ese vuelo pues teníamos cerca de veintitantos, prácticamente 23 o 24 parejas de novios japonesas, por ejemplo, en un vuelo de Iberia, que habían venido en viaje novios y que fallecieron todos, ¿no? Entonces, pues hay que tener pues toda una política de atención muy especial a esas personas que están pues en el otro extremo del mundo, que tienen otra cultura, que necesitan otro tipo de explicaciones, que necesitan venir al lugar del accidente, hay que facilitar el transporte de los familiares, hay que hacer determinadas ceremonias en la pista, en el sitio que se produjo el accidente. Digo esto como una anécdota, ¿eh? Pero como eso, pues hay 30 o 40, hay que atender al juez, hay que hablar con las compañías de seguros, en fin, hay verdaderamente una especie de gabinete de crisis para atender muchísimos frentes y procurar pues dar la cara y al mismo tiempo aportar las soluciones que se pueden.
¿Tardó usted mucho tiempo en recuperarse de este impacto emocional?
¿Que si tardé en recuperarme?
Sí, emocionalmente.
Pues sí, porque mire, ese accidente se produjo básicamente porque había una niebla muy muy fuerte sobre Barajas. Entonces yo desde ese día, yo vivía en una zona de Madrid desde donde al fondo se podía divisar Barajas, pues yo desde ese día todos los días cuando me levantaba me iba derecho a, a la ventana a ver si había nieve o no. Y eso fue en diciembre, y en el mes de agosto estaba en Marbella y seguía haciendo lo mismo. En Marbella no hay nunca niebla, ¿no? Pero me seguía levantando a las 7 y yendo a la ventana a ver si había niebla. O sea que sí, causa un impacto y deja una marca, porque hay mucho dolor alrededor, ¿no?
Don Carlos Espinosa de los Monteros, gracias por aceptar mi invitación a acercarse esta noche aquí a la cadena COPE. Gracias, señor, y buenas noches.
Pues con mucho gusto, buenas noches.
Gracias, señor. En el año 2017 se realizaron casi 37 millones de vuelos comerciales en todo el mundo. De esos 37 millones de vuelos, solo 10 de ellos terminaron en un accidente fatal, con un saldo de 44 fallecidos, lo que supone el 0,000027% de aviones siniestrados. A pesar de todo lo contado esta noche, el avión sigue siendo el medio de transporte más seguro del mundo.